con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Pues que Pedro Sánchez defiende que su gobierno y el de José Luis Rodríguez Zapatero son de los más limpios de la historia de la democracia española. Así se está defendiendo en las dos primeras horas que dura ya la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado, y en la que ha vuelto a sacar a colación el famoso fango. Maribel Sánchez.
Sí, le vemos sonriente, distendido y hasta jovial, pero a Pedro Sánchez le está costando desviar la atención de los senadores hacia los casos de corrupción de otros partidos o a la gestión de la DANA, a la que ha recurrido en los últimos minutos. El férreo control del presidente de la comisión del caso Coldo le lleva a recriminarle continuamente para que deje de llamar circo o comisión de difamación al interrogatorio al que están sometiendo a Pedro Sánchez senadores como Ignacio Gordillo.
Pero bueno, aquí parece que el sentido común en esta comisión de difamación no...
Señor Sánchez, serán retiradas esas palabras del diario de sesiones.
No, pues yo ruego que consten. Esto es una comisión de investigación por los gravísimos sucesos y las comisiones cobradas por personas cercanas a usted de su gobierno, su esposa de usted implicada en esto.
Luego, Pedro Sánchez ha sido incapaz de desmentir que conocía todo lo turbio que rodeaba a José Luis Ábalos cuando le cesó como ministro y cuando le incluyó en las listas electorales, aunque ha repetido que su gobierno está comprometido con el feminismo y los derechos de la mujer. Ha sido llamado al Senado a petición del Partido Popular, que interpreta el hecho de que vaya acompañado del ministro de Justicia como la prueba de que le preocupa lo que la justicia pueda hacer con él.
Y este jueves 30 de octubre está también marcado por la resaca de ese acto de Estado que se celebró ayer en Valencia en recuerdo a las víctimas de la DANA, un homenaje en el que algunos de los familiares abuchearon e increparon al presidente de la Generalitat, a Carlos Mazón, sobre su responsabilidad. Se ha pronunciado esta mañana aquí en Herrera en COPE José María Aznar, el expresidente del gobierno, que ha recordado que su sucesor, que José Luis Rodríguez Zapatero, derogó todas las obras que él ordenó y que hubieran evitado tragedias como la de hace un año.
En España se aprobó un plan hidrológico nacional que contemplaba las obras en el Canal del Pollo y en todas estas zonas que han sufrido la DANA y que fue absolutamente derogado. Primero y segundo Consejo de Ministros de la nueva etapa con el señor Zapatero se canceló y desde entonces no se ha hecho absolutamente nada. No tengo todos los datos, yo simplemente no puedo contestar a esa pregunta. Yo sí tengo que decir que cuando yo era presidente del Partido Popular y presidente del gobierno, tuve que afrontar situaciones y tomé las decisiones que me parecían más oportunas. ¿Cuáles son las decisiones en este momento? Pues lo tiene que valorar la dirección del partido.
Y nuevo bombardeo de Rusia sobre Ucrania, masivo. Ha lanzado unos 650 drones y 50 misiles contra al menos 10 regiones ucranianas. Un bombardeo que coincide con la orden de Trump de realizar pruebas con armas nucleares. Orden con la que a su vez responde a los últimos movimientos de Vladimir Putin. Sandra Asenjo.
Ataques rusos que han matado al menos dos personas y que han tenido como objetivo el sistema energético ucraniano, lo que ha ocasionado importantes daños en varias centrales térmicas. Un ataque combinado con drones y misiles que ha provocado cortes de electricidad de emergencia y que ha dejado sin luz, agua y calefacción varias zonas, entre ellas la región de Zaporilla, donde recordemos se encuentra la mayor central nuclear no solo de Ucrania, sino de toda Europa, que está controlada además por Rusia y que hace justo una semana recuperó el suministro externo tras un mes de apagón. Mientras Trump ha ordenado empezar a probar inmediatamente el arsenal nuclear estadounidense, es un anuncio que llega una semana después de que Putin dirigiera desde el Kremlin maniobras nucleares que no llevaba a cabo desde hace dos años.
Bueno, y de vuelta a España, la Junta de Andalucía ha desactivado ya la fase de emergencia que se decretó por el temporal de las últimas horas. Lo hace tras dejar 1.500 incidencias atendidas. Hoy los trenes de larga distancia terminan en Sevilla y no continúan hasta Huelva y Cádiz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy es diferente porque juega el Real Betis Balompié. Pasa que juega tarde, así que bueno, hay otros 12 partidos esta tarde para cerrar la primera ronda de la Copa del Rey, ¿verdad, Bruno Casar?
Sí, una primera ronda que se ha cobrado la eliminación de un Primera División y tres segundas. Hoy destacamos 5 partidos con presencia de equipos de Primera División. A las 7, Orihuela, Levante y Puerto de Vega Celta. A las 8 de la tarde va a jugar el Guecho ante el Alavés. Y a las 9 van a cerrar Athletic Lleida Español y Atlético Palma del Río Betis desde las 8:30. Vamos a contar todo en tiempo de juego. Al margen, Rafael Luzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, nos atendió anoche en el partidazo de COPE. A principios de semana en un acto no fue tajante con dónde se jugará la final del Mundial 2030 que va a albergar España, y anoche quiso zanjar de alguna manera esta cuestión.
Hombre, ¿cómo no va a ser en España? Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso en este Mundial, el 55% de la organización de este Mundial recae en España. Además, yo creí que la frase mía que he dicho, que se entendía claramente, he dicho que sería, vamos, que no sería explicable que España no fuera sede de la final del Mundial. Creo que con eso ya estoy diciendo bastante, de que España tiene que ser sí o sí la sede del Mundial.
Y además a esos partidos de la Copa del Rey sumamos dos partidos de Euroliga para dos españoles. Valencia Basket, que recibe a las 8:30 al Dubai, a las 9 el Real Madrid hace lo propio con el Fenerbahce.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada de cielos cubiertos, posibilidad también de alguna lluvia, con temperaturas máximas por debajo de los 20 grados y mínimas en torno a 7. En las carreteras hay complicaciones de entrada por la 5 en Alcorcón y de salida por la 3 en Rivas, dificultades también en la M40 en Vicálvaro hacia la 3 y en la M50 en Boadilla del Monte sentido a 6. En las calles de la capital, tráfico intenso en Santa María de la Cabeza desde Avenida de los Poblados, intenso también en Plaza Elíptica por una incidencia en el lateral derecho y en la 5 desde Lucero, también en la Cuesta de San Vicente y la prolongación de O'Donnell y Avenida de América. En la M30, tráfico intenso entre Moratalaz y Puente de Venta, sentido norte, en Cea Bermúdez y José Abascal, en todo el entorno de Atocha y los paseos del Prado y Recoletos en sentido Castellana, también en la calle de Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra, sentido centro. Escuchas Herrera en COPE.
En la radio,
el primer aniversario de aquella dana.
Todo pasa en COPE.
Si un año después la herida de la dana ha empezado a cerrar.
Paiporta, quizá el epicentro de la dana. Y ahora estoy en la casa de Mara.
Escuchamos una voz. ¿Dónde vas con tu hija? El sitio más seguro es este.
En el Barranco del Pollo. Lo que vemos es esta gigantesca hendidura.
Como te digo, estoy en la zona de Torrent porque desde aquí el agua fue bajando.
¿Cómo respira Utiel esta mañana?
Pues están reconstruyendo vidas.
Y se está muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Desde Catarroja, una de las zonas cero.
En la radio.
Tras una catástrofe que no habría que olvidar nunca.
Todo pasa en COPE.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Abuela, empújame más alto.
¡Ay, Carlitos, que vas a salir volando!
¡Más alto, más alto!
Tu nieto es una buena razón para vacunarte, porque las vacunas ayudan a proteger frente a enfermedades respiratorias como neumonía, COVID y gripe. Consulta a tu profesional sanitario. Todos tenemos razones para vacunarnos. ¿Cuál es la tuya? Es un mensaje de Pfizer.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Co-Sur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir.
Me despierto cada poco, siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Tengo que repasar la crónica negra y de sucesos en esta mañana de hoy con mi buen amigo Nacho Abad. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenas.
Oye, ¿me vas a hablar de un crimen, un tipo que mata a su vecina y que llama a su padre pidiéndole auxilio y ayuda porque se ha metido en un buen lío? Creo que los hechos ocurren en Badajoz, ¿no?
Sí, en Badajoz hace ya un par de semanas, tres. Imagínate, 9:30 de la mañana, de repente los vecinos de la avenida Santa Marina de Badajoz empiezan a ver que sale llamas y humo de una casa, pues inmediatamente 112, bomberos, por favor, vengan inmediatamente. Parecía un incendio doméstico en principio, pero los bomberos entran rápidamente, revientan la puerta, entran dentro de la casa y se encuentran que hay un fuego, y cuando lo apagan, ven tendida en el suelo a una chica, se llama Marian, tiene 28 años, María Antonia Sánchez. Lo cierto es que cuando la miran dice, uy, qué raro, esta mujer está aquí muerta, está parcialmente quemada. Pero cuando llegan los forenses determinan allí, oye, que no ha muerto del fuego ni del humo, tiene varias heridas de arma blanca. Alguien ha prendido fuego a la casa, sobre todo porque se encuentran que hay varios focos en la vivienda y que no se trata de un descuido. Alguien la ha apuñalado y después ha prendido fuego a la casa.
O sea, para intentar encubrirlo, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, para destruir pruebas. Bueno, la cuestión es que se encarga la Policía Nacional de la investigación. María Antonia trabajaba de funcionaria en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, llevaba 2 años viviendo en Badajoz, es natural de la ABA. Bueno, empieza la investigación y entonces dicen, vamos a ver, ¿tenía alguna pareja? No tenía pareja. De repente se encuentran que un tío, un señor mayor, se presenta en comisaría. Estamos hablando de un señor que supera los 60 años. Entonces llega a comisaría y confiesa voluntariamente. Dice que ese día, el día del crimen, pues él estaba caminando por el río, allí se encuentra a Marian, la conocida de la diputación, dice textualmente, me dijo, vente conmigo a casa, súbete conmigo a casa. Y cuando estaba en su casa, pues yo, que soy una persona mayor, que toma medicación, es una persona con mucha corpulencia, y dice, me puse nervioso porque tomo mucha medicación y al día siguiente ya me desperté en mi propia casa, de repente tengo un lapsus de tiempo, no sé lo que pasa, pero claro, yo vi las noticias y vi que la chica había muerto. Y pensé, a ver si había sido yo el que la ha matado. Y señores, vengo a confesar. Y claro, la policía dice, ¿esto qué es? Sigue la investigación y acaban averiguando que Marian tiene un vecino, que tiene una mujer y una hija. Que este vecino había quedado con Marian justo antes de que se produjese el incendio, en las horas previas. ¿Cómo había convencido este hombre a Marian para entrar en su casa? Pues le había dicho, oye, Marian, que tengo un regalo para ti. Y ella le había dicho a una amiga, joder, es que me quiere, es un poco pesado y tal, pero bueno, te paga un regalo, le voy a decir que pase, que me lo dé y ya está. Parece ser que en el pasado habían tenido algún tipo de contacto, no está muy claro cuál, si es que él estaba muy obsesionado con ella, a pesar de tener una mujer y una hija, pero parece que el tío se había encaprichado con su vecina y que María le rechazaba. Entonces, cuando tienen todos estos datos, van a por el vecino, lo trincan y se lo lleva a la policía y le preguntan, y dice, yo no tengo nada que ver, pero fíjate, había confesado a su padre. El juez dice, bueno, pues los dos para prisión provisional, hasta que aclaremos qué es lo que ha sucedido aquí. Uh-huh. Y el padre dice, puf, qué duro es esto de la cárcel, ¿eh? Y dice, señoría, mire, que es que yo querría declarar otra vez. Y le dice su señoría, bueno, está en su derecho. Venga, que lo traigan a mi presencia. Lo llevan allí a su presencia, se sienta el hombre en una silla, con los policías alrededor, e empieza a contar la siguiente historia.
Llamaron por teléfono. Mi hijo Ismael tenía problemas, que fuera para allá urgentemente. Lo vi todo lleno de sangre. Se asómate a la habitación. Estaba una mujer tirada en el suelo, estaba en braga y lo que hice es taparla. Estaba con dos cojines, pero estaba viendo que no estaba respirando. Yo le vi sangre, pero yo no le vi las heridas. Pues se pone, toma, entiende esto. El papel ese y el mechero. Instintivamente le di yo al mechero y no encendía. Y lo cogí, lo tiré con el papel apagado. Digo, escucha, esto yo no puedo aguantarlo, yo me voy. Cuando me fui estaba allí el cuchillo. Yo lo vi allí en una silla que estaba manchado de sangre.
A ver si soy capaz de contarte la historia. Él está en su casa. Recibe una llamada de su hijo. Papá, papá, ven urgentemente, necesito tu ayuda. Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si vienes y me ayudas, te dejo ver a la niña que tiene 2 años y que no te la he dejado ver hasta ahora.
¿Qué dices?
Sí. Entonces el padre dice, uf, yo soy una niña, me voy a coger un taxi y me voy para allá. Y entonces cuando va para la casa y está subiendo y llegando a la casa, en el mismo rellano oye una voz que le hace chich, chich. Y entonces mira para allá y le ve que le hace se pone un dedo en los labios como cállate, cállate. Y cuando entra en la casa se encuentra a Marian tirada en el suelo, muerta, fría casi, con un charco alrededor de sangre. Y el otro diciéndole, es que mira lo que ha pasado. Pero papá, mira lo que he hecho, a ver qué hacemos, me tienes que ayudar. El otro se va fijando en los detalles. Se fija que tiene un puñal ahí en una silla, ensangrentado, una especie de puñal de doble filo, describe, con mango de metal, no de madera. Y le dice, pero es que hijo, es que yo esto, yo no puedo. Y le dice el hijo, mira, toma este papel y este mechero y dale yesca.
Madre mía, por Dios.
Entonces el padre dice que coge el mechero, que le hace así, ras, ras, 2 veces con el mechero, pero ¿sabes de estas veces que le das a la ruedecilla y que no sale la llama?
Que no va.
Pues dice, es que no iba y yo lo tiré al suelo y dije, mira, hijo, yo es que con toda la medicación que tomo es que no puedo. Pues se va. Según él, pues él no tiene ni idea de quién le prende fuego a eso. Se supone que el hijo le prende fuego y la investigación ha determinado que los focos en los que hubo un incendio, alguien vertió previamente líquido inflamable, por eso prendió tan, tan rápido. El padre se va, confiesa y cuando le pregunta al juez, bueno, va muy bien, ¿y usted por qué viene a confesarla? ¿Por qué confesó la primera vez en la policía? Porque dijo nada. Pues es que me llamó mi hijo. Ah, ¿cómo que le llamó su hijo? Sí, por teléfono hablamos y me dijo, papá, me tienes que ayudar, yo no puedo ir a la cárcel, tienes que confesar tú.
Me estás diciendo...
Sí, esto es surrealista. Así que el padre confiesa el crimen y por eso están los dos en prisión provisional. ¿El hijo ha confesado el crimen? De ninguna de las maneras. Madre el hijo mía. No ha confesado el crimen en ningún momento. Pero fíjate, cuando un hijo, un marido, es acusado de... o un padre es acusado de un asesinato, si su padre, si su madre, si su esposa, si sus hijos le encubren, se considera que es un acto impune, es decir, no castigable por la ley. Ese comportamiento no tendría ningún reproche penal, no sería condenado a absolutamente nada. Tenemos ahora mismo a un padre que probablemente salga de la cárcel...
Claro.
A la voz de ya, de prisión.
Ese padre ahora mismo en la cárcel, ¿cómo tiene que...? Bueno, en fin.
O sea, la familia de Marian quiere justicia y quiere que este tipo se pudra en la cárcel. Era una persona que ya tenía antecedentes por otros delitos, es decir, que no era, que era un pieza y que no ha dado ninguna justificación de lo que ha sucedido.
Tremendo.
Es que es una barbaridad. Y fíjate el padre diciendo, yo le puse unos cojines ahí refiriéndose a la zona de las bragas, porque tampoco está claro si hubo agresión sexual o no. Hasta donde yo sé, como hubo fuego, esto no está claro.
Es tremendo, Nacho. Qué historia, tío. Hasta la semana que viene, amigo mío.
Un abrazo. Sometimes when I roam,
I say something out in the phone. Déjeme contarle una historia. A Inma le sorprendió la Dana en casa. Gracias a que le avisó una vecina, pudo ponerse a salvo, pero el agua llegó hasta el primer piso. Perdió el coche, su ordenador, la nevera, la ropa. Y todo eso lo presenció junto a su hijo de 11 años. Irma tardó 6 días en salir a la calle. ¿Para qué? Para evitar ciertas imágenes en la mente de su hijo. Porque si a ella le costó recuperarse de aquello, imagínase a él, ¿no? Precisamente por eso, organizaciones como Save the Children
una entidad que colabora en el programa Caixa Pro Infancia, se volcaron desde el primer día para atender las necesidades de uno de los colectivos más vulnerables, el de la infancia. Quiero escuchar a Rodrigo Hernández, es director de Save the Children en la Comunidad Valenciana y me cuenta, un año después, los aspectos en los que todavía siguen trabajando.
Los cuatro pilares de la reconstrucción, de cualquier reconstrucción, ya más coincide con los del programa Caixa Pro Infancia, son espacios donde los niños recuperen la infancia que el agua se llevó. Esos son todos los problemas de ocio y tiempo libre. Continuar con la población más vulnerable, este camino de gente que ya era vulnerable, todavía está peor cuando es imprescindible, trabajar en educación. Apoyo en salud mental, tenemos que superar el trauma colectivo y especialmente de los niños y niñas. Y finalmente el trabajo con las familias.
Gracias a esta colaboración, en el último año se han atendido a cerca de 200 familias en los municipios más afectados por la Dana. Rodrigo me reconocía que el hecho de haber estado apoyado desde el minuto uno por el programa de Caixa Pro Infancia ha sido clave en la recuperación.
La Caixa siempre ha estado ahí desde el día uno en la respuesta, poniendo el foco en la infancia más vulnerable afectada por la Dana y además generando sinergias y creando redes de trabajo, que era fundamental en un momento de descoordinación.
Prueba de ello es la ayuda económica que ha recibido Inma, de la que le hablaba, para comprar el material escolar para su niño o el refuerzo educativo que recibe. En su caso, donde ni ella ni su marido tienen trabajo. Y es un apoyo que marca la diferencia.
Hay que considerar que aquí hubo destrucción de espacios de referencia, con lo que el tejido social se vio gravemente dañado y se sigue viendo. Realmente todo lo que hemos hecho en el programa, más que inserción laboral, ha sido una recuperación social.
Ha escuchado a Vanessa Fernández, es responsable de programas de inserción social y laboral en la Fundación Nova Feina, una entidad integrada en la red que incorpora de la Fundación La Caixa, ¿no? A raíz de la gota fría tuvieron que reorientar su actividad y centrarse en la recuperación social. Con la ayuda de Emergencia, que les quiso hacer llegar a La Caixa el año pasado, han conseguido esto.
Teníamos un espacio de formación en el polígono de Catarroja, lo que era la formación de Incorpora, pero también adquirimos un local en alquiler dentro del mismo municipio, ¿vale? Por la necesidad que veíamos imperiosa de tener un espacio de referencia para las personas. Entonces, desde abril han sido derivadas 273 personas.
Una de esas personas de las que habla Vanessa es Mamadou. No fue Mamadou. Al guineano de 29 años le pilló en un momento en el que residía en una vivienda compartida y dependía de las ayudas de una asociación parroquial. Hoy, con su situación administrativa que ya está regularizada, sigue formándose mientras trabaja para dos empresas de reformas y de obra nueva. Aunque todavía queda mucho por hacer, se lo llevamos contando desde ayer, ¿no? La Fundación La Caixa, eso sí, mantiene su compromiso, incrementando en 1 millón de euros la dotación de la convocatoria de proyectos sociales de la Comunidad Valenciana de 2025. Un refuerzo que va a permitir apoyar 27 proyectos adicionales centrados en dar respuesta a las necesidades derivadas de la Dana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La cosa no se acaba aquí. Seguimos con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Por hecho y por válido, algunas de las inferencias e insinuaciones...
No son inferencias, son su palabra.
En todo caso, agradezco, como siempre, la imparcialidad de la presidencia de esta comisión. Es un sarcasmo, ya me entienden ustedes. Pero en todo caso...
Yo le agradezco, señor Sánchez, su valentía con quien sabe que no puede debatir. No sabe cuánto se lo agradezco.
Bueno, muchas gracias.
Señor Sanginés.
Muchas gracias, señoría. En todo caso, simplemente...
Es la primera vez que utiliza el sarcasmo para referirse a la presidencia de esta comisión. Jorge Bustos, Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas,
Ricardo, si te parece, en un minutito hacernos un resumen de lo que no hemos escuchado en esta media hora de comparecencia.
Bueno, pues lo que han hecho los socios de gobierno es evidentemente convertir la comisión en un ataque al Partido Popular y a Carlos Mazón, y lo que no han hecho es interrogar a Pedro Sánchez. Ese ha sido el grueso de esa media hora. El presidente del gobierno, por lo demás, ha evitado dar respuestas categóricas, con el objetivo de no ser acusado de falso testimonio, evidentemente. Y a mí sí me ha llamado la atención un detalle. Ha justificado la inclusión de José Luis Ábalos en las listas de las generales de 2023. Hay que recordar que lo cesó como ministro en 2021 y luego fue en las listas, en que lo pidió el PSPV. O sea, Pedro Sánchez ha explicado que fue recuperado el exministro porque fue una petición de la filial del partido, del PSPV, y no fue en ningún caso una responsabilidad suya.
Jorge, está entretenida la cosa, ¿no? Por lo visto, esta última media hora.
Sí, bueno, a ver, él no se presenta solo, se presenta con sus escoltas, que son los socios del Frankenstein, que le ayudan, que le ayudan a redirigir la comisión contra la oposición. Claro, le ayudan a intentar capear mejor este temporal. Sánchez está utilizando una fórmula, por un lado, fingir más tranquilidad de la que siente por dentro, es decir, exagerar las sonrisas. Se ha comprado unas gafas de farmacia para parecer más riguroso. Entonces las maneja, se las quita, se las pone. Nunca le habíamos visto esas gafas, o sea que se las ha comprado para esta ocasión. Es decir, exteriorizar tranquilidad, rigor, mezclado con sarcasmo, con pullitas a la oposición. Todo es un fingimiento para aparentar una seguridad que está lejos de sentir, puesto que la legislatura está, como sabemos, absolutamente colapsada y puesto que el horizonte penal de su partido, de su familia y de su gobierno es el que es. Pero bueno, como él vive cómodo en la apariencia, pues y como ha dicho Ricardo, se ha cuidado mucho de hacer afirmaciones categóricas que puedan ser contrastables ante un juez y, por tanto, darle problemas con el falso testimonio, pues eso, alterna el mitin, el sarcasmo contra el presidente de la comisión para desacreditar la comisión entera y el recuerdo de los casos de corrupción del Partido Popular para intentar escapar de la comisión de hoy con el siguiente titular que ya estará escrito en las redacciones de los medios sincronizados, que es Sánchez sale vivo y además disfruta. Ha ido ahí como si fuera el hormiguero, ¿eh? Ha ido al Senado a pasarlo bien, a disfrutar.
El único problema, Jorge, es que quienes, como tú, conocemos a Pedro Sánchez, aunque sonría, cuando aprieta la mandíbula ya sabemos que sí, no está pasando,
no está cómodo,
un buen momento, que no está, que está incómodo.
¿Y está apretando mucho o qué?
Bueno, en lo que ha sido la primera parte con, a mí me ha sorprendido para bien, la senadora de UPN, María, sí, Caballero, ahí él, han sido 45 minutos en los que él de entrada ya quería lanzar un mitin y le cortaba constantemente, sí, la senadora intentando sacarle información, titulares en realidad, sobre sobre esta comparecencia, sobre esta sesión, y eso a él le ha descolocado porque no está acostumbrado a este tipo de formato interrogatorio.
Tiene pinta de lo más interesante será a partir de la 1 de la tarde, ¿no?
Bueno, falta el premio gordo, ¿no? Que se suele decir. Falta el interrogatorio del Partido Popular. En el camino, pues lo subrayaba Jorge, se ha hablado de la transfobia, del aborto, de la ultraderecha, de Obama. O sea, los socios han conseguido desviar completa o intentar desviar el foco, pero para que Pedro Sánchez pudiera soltar su mitin, ¿no? Podía hacer un mitin.
Todavía sí, hay horas por delante, Ricky.
Sí,
seguiremos hablando
unas cuantas horas. No me lo recuerdes, que quedan unas cuantas horas por delante.
Come algo, Rick.
Ahora te llevo un sándwich para allá, Rick. Jorge, como Cloenda, una conclusión, si quieres.
Bueno, no vamos a salir de esta comisión, de esta comparecencia, con la verdad. La verdad supongo que la tendrán que establecer los tribunales y depurarla políticamente en las urnas los españoles, cuando toque. Pero bueno, si es encomiable una cosa en Pedro Sánchez, y es la pasión que siente por el poder hasta el extremo de aferrarse a cada minuto que le quede en la Moncloa a seguir interpretando el papel que le toca de interpretar, el del presidente tranquilo que tiene el control de la situación. Y ese papel, como es mal actor, pero el cariño que le pone al papel, ¿no? Es como esos actores de provincias que intentan debutar en Madrid y ganar el certamen. Pues esa es un poco la impresión que a mí me deja Sánchez. Cómo se aferra al papel de presidente en la agonía de su mandato.
Bueno, hay partido todavía, hay tiempo para analizarlo. Jorge, un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Le recomiendo que para la tostadita de por la mañana no se pierda el sabor del aceite Oro Bailén, Tony.
Los campos de Jaén se tiñen de verde y en Oro Bailén comienza la magia en plena producción de sus aceites tempranos. Cada gota de Oro Bailén encierra el aroma del fruto recién exprimido. Prueba. elige y marida con sus cuatro variedades. En Oro Bailén no solo se elabora aceite de oliva virgen extra, se crean experiencias. Oro Bailén.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
Al pensar en los santos, nos los imaginamos en altares. Pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas, en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es. Ese ahorro,
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo. Un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Alberto Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia es buenísima. Buenísima. Hola, Ana Velasco.
Hola.
Eres tan, tan diosa.
Sí. No cuentes nuestras intimidades.
Es que.
Sí.
Es que has venido hoy. Estoy
bendecida hoy.
A la radio. Has venido espectacular. Has venido muy look Rosalía hoy.
Sí, exacto. Sí. Me ha salido incluso un halo, ¿lo has visto?
Lo he visto. Estamos hablando de una foto interna que me ha pasado Ana Velasco y que ahora subimos a la radio.
Gracias a María Luisa,
Sí, que escúchame, oye, hay un análisis de ADN de dientes de soldados franceses de Napoleón que están enterrados, los soldados, en fosas de la actual Lituania, que parece revelar que no fue el tifus la causa principal de la retirada rusa, ¿no? De la que se habla tanto, que es lo que se creía, pero parece que no fue así. Y creo que los piojos y el agua tuvieron bastante que ver. Es que está todo el mundo hablando de esto ahora mismo.
Sí, o sea, es que es la noticia del día, ¿eh? Pasó en 1812 bien cumplido, pero es la noticia de actualidad. Tú piensa que es que la derrota del ejército francés, no solamente eran franceses los que combatían, porque claro, Napoleón había ido conquistando reinos europeos y ya había muchísima gente. Fueron entre 600 y 620.000, 615.000 soldados napoleónicos a Rusia y volvieron a Francia entre 30.000 y 40.000 hombres en condiciones de combate.
Y sobre todo hay que destacar que esto era un hito histórico porque a Napoleón no lo habían vencido hasta entonces.
Exacto.
¿No?
Y no solamente eso, es que había la idea de que era la enfermedad realmente la que había asolado las filas del ejército francés. Pero no, no, no. O sea, lo que asoló el ejército francés, aparte de una suma de enfermedades, como se ha visto ahora con este análisis que se ha investigado sobre unas tumbas de soldados que no habían muerto por heridas de guerra y que no tenían ninguna muestra de combate en su cuerpo, era precisamente la combinación del frío, el hambre, el alargamiento y la distancia de las líneas de combate. Tú piensa que de los 600.000 que fueron, 380.000 murieron por enfermedades o en la única batalla que hubo,
más de la mitad, ¿eh?,
que realmente la ganó Napoleón, pero causó tantísimas bajas. Y es que los rusos simplemente lo que hacían era que se iban yendo hacia dentro de Rusia, hacia dentro de Rusia, y le dejaban ciudades vacías y asoladas e incendiadas, que no servía de nada.
Pero o sea, Ani, también porque volvieron eso, me has dicho, 20 o 30.000 a Francia, pero caballos también, ¿verdad?
Bueno, de 200.000 caballos con los que fueron los franceses, volvieron 10.000 o menos.
Es tremendo.
Pero tú claro, imagínatelo.
Y esto es el principio del fin de Napoleón, digamos, porque por aquel entonces ya estaba, bueno, en España entra en el 10, ¿no? Y en el 12
la guerra empieza en el 8 realmente.
Ah, es verdad, en el 8, es verdad.
Y luego sí, los enfrentamientos más graves son en el 10 y sobre todo en el 12, que es el año también en el que pasa toda esta derrota de Rusia y Napoleón, el imperio, ya está totalmente colapsado. Sabes que Napoleón tiene una frase que dice: Rusia fue, en definitiva, la tumba del reino francés, pero España fue el inicio de todos los problemas.
Es lo que te iba a decir, que al final España es definitorio, ¿no?
Sí, España es un campo en el que además sabes que el término guerrilla surge precisamente en España y es una palabra que se ha extendido por todos los idiomas en el contexto de la Guerra de la Independencia, porque el ejército francés no sabía qué hacer con los manolos, como los llamaban ellos, que era el ejército de la nación, literalmente, en armas.
Se habla mucho de...
Sí.
Cada vez que hablamos de la leyenda negra o de Hispanoamérica, que se dice aquello de que bueno, arrasamos con...
Con las enfermedades.
Claro, con las enfermedades que llevamos allá. Pero hay muchos más periodos históricos en los que las enfermedades han sido protagonistas de contiendas, digamos, ¿no?
Hay muchísimas enfermedades que han causado más mortandad que las guerras. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial a todos nos suena la gripe española, mal llamada gripe española, otra vez la leyenda negra, tú lo
¿Pero
sabes.
¿Eso fue en el 18 o...?
Fue en el 17 y en el 18, vale. Sí. Fundamentalmente las primeras oleadas pasaron en Estados Unidos y luego llegaron a Europa pues con todos los soldados que estaban hacinados, porque ¿sabes qué? Una de las causas por las que se consideraba que el tifus era la enfermedad que había asolado a los franceses era porque esta enfermedad también se conocía como la fiebre de la trinchera, la fiebre de la guerra, porque se producía sobre todo cuando había prisioneros, campos de concentración, hacinamiento. Entonces tú imagínate la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Pero es que la primera vez que hablamos del tifus, que es una enfermedad que surge en la India, surge precisamente en España, en 1489, en la Guerra de Granada, que los soldados cristianos mueren más por tifus que por las pérdidas y las bajas ocasionadas por la contienda.
Ah, no tenía ni idea de eso, fíjate.
Luego va a ser, ya te digo, va a ser un mal endémico en todos los momentos en los que hay hacinamiento. Por ejemplo, en Irlanda, en el siglo XX, cuando se produce la enorme hambruna esta de la patata que mueren 100.000 personas, son unas buenas partes de las muertes por el tifus, porque con el cuerpo tan debilitado va a causar que pues estas enfermedades, que en el tifus en concreto se contagia por la picadura de piojos del cuerpo, no piojos de la cabeza. O sea, si la gente tiene algún niño de estos que van al cole y tiene piojos, que no se preocupe, que no va a coger el tifus. Pero si tenías piojos en el cuerpo de la suciedad, pues sí, eso era cuando te picaba, se infectaba con las heces del piojo y entonces tenías unas fiebres terribles y no había cura. El 40% de la gente que se contagiaba de tifus moría. Tú fíjatelo en hacinamiento, en trincheras, todo eso, pues las guerras y las cárceles eran sitios donde el tifus también se conocía como la enfermedad del gafe.
Oye, quiero que me hables de la guerra de Cuba porque tengo entendido a raíz de lo que me has pasado, porque yo, claro, de esto tampoco tenía ni idea, que también fueron claves las epidemias, y también me tienes que hablar de Ramón y Cajal, porque esto es curioso.
Tú sabes que hay tres curiosidades que me encantan de la vida de Ramón y Cajal. Una es que era culturista, otra que era súper aficionado a la fotografía y retrató el asesinato el atentado este que hubo en la boda de Alfonso XIII con Ena, la inglesa, y el otro es que se hizo realmente investigador gracias a la guerra de Cuba. Su padre consiguió que, pese a que había sido elegido en una de las quintas para ir a Cuba a combatir, realmente él como médico, porque ya se había licenciado en medicina, no como soldado, pero ir a Cuba era ir a la muerte, básicamente, y todo el mundo intentaba librarse, pues su padre le consiguió unas cartas de recomendación. Pero Ramón y Cajal era un hombre muy ético y decidió que no iba a usarlas. Entonces le tocó el peor destino de todos, seguramente un poco en represalia por negarse a usar sus contactos. Y cuando estuvo allí, se contagió de todas las enfermedades posibles, de malaria, de paludismo, de fiebre amarilla. De hecho, le tuvieron que repatriar a la península. Pero con el dinero que había conseguido ahorrar trabajando en las enfermerías estas en medio de la selva, en los peores destinos, empezó su investigación para el doctorado. Y es justo después de este episodio de la Guerra de los 10 Años, de la Guerra de Independencia entre Cuba y España, cuando Ramón y Cajal empieza a convertirse en el Ramón y Cajal que va a conseguir luego el premio Nobel. Pero allí, cuando está en Cuba, ve todo lo terrible que son las guerras estas coloniales, porque tú piensa, tenemos calor, tenemos pantanos, tenemos mosquitos. Los españoles y también los cubanos habían arrasado todas las vegetaciones para que no se pudieran refugiar allí las guerrillas, y los habían metido a los cubanos hostiles, digamos, en unas zonas como campos de concentración. Era todo tremendo, ¿eh?
Yo muchas veces pienso, Ani, en cómo me pongo yo cuando me entra un poquito de... me duele la garganta y que me entra un poquito de frío. Que yo soy de esto que se pone con una mantita, suda un poquito y ya estoy yo... ¡Ay!
Sí,
de
los hombres.
No me quiero imaginar lo que era un tifo, una viruela, una cólera, una malaria, una peste.
Claro, pues es que tú imagínate este contexto, además con soldados infraalimentados, porque es que en Rusia no había dónde cultivar nada y no había líneas de abastecimiento. Sabes que Napoleón, precisamente para intentar solventar este problema, se inventa, hace un concurso, y es el momento en el que se inventa la comida en lata. En la guerra napoleónica, porque los soldados no tenían que echarse a la boca y claro, estaban muriendo a miles.
Qué arte.
Sí.
Qué arte más grande. Subimos la foto tuya de que te das un aire ahí a Rosalía. Bueno, Rosalía se da un aire a ti.
Eso sí, pero me voy yo mejor.
Desde luego, vamos, no lo dudo.
Sí. Te doy permisísimo.
Que el lunes hablamos.
Mejórate, un besito.
Chao. Y como todos los jueves, vamos a abordar un asunto, un tema, en cinco palabras. Hoy empezamos con una historia, ¿verdad, Mara Mate?
Buenas, Alberto. Hoy empezamos con una historia muy cercana para mí, porque ella se llama Paula, tiene 48 años. Durante 3 años ha vivido conectada a una máquina de diálisis 3 veces por semana. Y en una madrugada de octubre sonó su teléfono y había un riñón compatible para ella. Uh-huh. 2 horas después, Paula estaba en un quirófano y ahora Paula está en su casa recuperándose. Paula es amiga mía.
¡Qué bien!
Y Paula es una de las muchas personas que, gracias a la generosidad de otras, pues tiene una vida más o menos plena.
O sea que hoy, en cinco palabras, vamos a intentar entender por qué la donación de órganos es una de las historias más luminosas que puede contarse, ¿no?
Así es, y tan importante, ¿no? Y ojalá hoy estas cinco palabras sirvan como altavoz para que... bueno, seamos más generosos en la medida que podamos, Alberto. La primera palabra...
Datos, ¿no? Empezamos con datos.
Datos, que son importantes, ¿no?, para ponerlos encima de la mesa. 6.464 trasplantes de órganos en un solo año. Eso es un 10% más que el año anterior. 2.562 personas donaron tras fallecer, lo que supone un 52,6 donantes por millón de habitantes. Y algo muy importante, y es que no hay otro país en el mundo que iguale las cifras
somos
de
pioneros,
España.
Bueno, o líderes en esto, ¿no?
Somos líderes. Luego hay una cosa muy interesante en esto de las donaciones que yo no sabía, Alberto, y es que solo 3 de cada 1,000 muertes se producen en condiciones que permitan la donación.
Ah.
Es decir, no todos podemos donar cuando nos morimos.
Solo 3 de cada 1,000, es muy bajo el porcentaje. Yo pensaba que era más, ¿eh?
Por eso la importancia de la donación, ¿no? De que tú te hagas donante para ver si en el futuro tú puedes ayudar o no puedes ayudar, que bueno, por lo que vemos la estadística es bastante baja, como tú dices.
Pero y esto es curioso porque tiene que haber un procedimiento, una, es decir, ¿cómo se dona exactamente?
Claro, porque yo desconocía cómo se dona. Es relativamente fácil porque todos somos donantes por ley, Alberto. ¿Tú lo sabías?
Ah, no tenía ni idea.
No, a menos que tú hayas dicho lo contrario, que digas, mira, es que yo no quiero donar. Es lo que se llama consentimiento presunto. Pero hay una parte muy importante y es que tú lo hables con tu familia, que sepan tu voluntad, tu familia, o que tengas alrededor alguien que, bueno, pues que pueda dar fe de que tú lo has comentado. Que sepa tu voluntad para que no tenga que decidir nadie por ti, sino claro, que decidas tú.
Yo sí, es verdad. O sea, desconocía que todos somos donantes ante la ley. Lo que sí tenía entendido es que tú puedes solicitar una tarjeta de donante, ¿no? O dejar constancia de tus voluntades anticipadas, es decir, de qué quieres que pase cuando mueras. Y lo que también creo recordar es que no hay límite de edad para donar.
No, ¿sabes? Hay límite de edad, como tú bien dices, y lo decide la valoración médica en este caso. Pero has apuntado algo muy importante y es que, mira, de hecho yo esa tarjeta de donante esta semana tengo pensado hacérmela porque creo que... Sí, porque creo que es verdad que no hay que dejarle esa responsabilidad a tu familia, sino que tienes que decidirlo tú en vida.
Está muy bien.
Mira, y es que además he estado hablando con Belén Estebanez, que es coordinadora de trasplantes del Hospital La Paz. Creo que vamos a entender todos perfectamente la importancia de ser donante porque a mí se me puso un nudo en la boca del estómago cuando hablé con ella, mira.
Nos acercamos con un profundo respeto. La familia se encuentra sumida en uno de los peores momentos de su vida. Pero sabemos que la donación pudo suponer para ellos un poquito de luz. Ayer hablaba con la esposa de un donante y me preguntaba por qué no se había ofrecido antes la opción de donación. Le expliqué que mis compañeros creían que el ofrecer la donación iba a aumentar su dolor. Y ella, rota por la pérdida de su compañero de vida, me decía, pero si la donación es el único consuelo que me queda. La semana pasada la madre de otro paciente, una mujer mayor, orgullosa, contaba a todos los que le daban el pésame que su hijo había salvado 4 vidas. Los papás de la pequeña S decían que no podían estar más orgullosos de su hija porque gracias a ella otro bebé podía vivir. Y el papá de otro pequeño contaba, después de la donación, que su hijo vivía en la sonrisa de otro niño. El aportar ese consuelo, esa pequeña luz en mitad de ese dolor tan desgarrador, ese es nuestro trabajo.
Qué testimonio tan precioso, Marta.
Es increíble, ¿verdad? Cuando precioso. Unos padres pierden a un bebé y son capaces de entender que los órganos de su hijo fallecido va a hacer que otros niños sigan viviendo, ¿no?
La siguiente palabra es un nombre, ¿no? Y una historia.
Adrià. Y además yo creo que lo vas a recordar perfectamente porque Adrià Montoro, 30 años, de Olesa de Montserrat, es donante en vida. ¿Te acuerdas, sí, Alberto, cuando hablamos con él?
Sí, sí, perfectamente, porque donó a un riñón a una persona que no conocía, ¿no?
Exactamente, que tú y yo nos preguntábamos, ¿cómo es posible? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás para que alguien en vida done un riñón a alguien que no conoce?
Claro, porque muchas veces nos preguntamos de dónde sale esa suerte de gesto altruista que muchas veces es impensable para muchos porque, claro, creo que fue la temporada pasada cuando le tuvimos o
sí,
ha sido esta.
Ha sido la pasada.
Vale. ¿Y podemos recuperar algún corte?
Vamos, de hecho es que a mí me parece un testimonio increíble, inverosímil, porque yo creo que a día de hoy no sería capaz de hacerlo. Adrià nos contaba esto de la donación en vida.
Sobre todo por coherencia con mi filosofía de vida. Si realmente se puede vivir una vida normal con un riñón, pues ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no aventurarse a hacerlo si puede hacerle tanto bien a una persona? Pero luego también es un proceso, es un andar. Es decir, pues empecé pues con un mail a LOCAT, a la Asociación Catalana del Trasplante, y ir paso a paso, ir viendo, a ver cómo fluye todo.
Pues una historia increíble. Yo nunca había conocido a nadie que hubiese donado en vida a una persona desconocida, porque cuando tiene que ver con tu familia, con un padre, con un hermano, con una madre, yo creo que ahí el juego cambia, ¿no?
Completamente, sí. Oye, y volvamos a fijarnos en España, ¿no?
España lleva 33 años consecutivos siendo líder mundial en donación de órganos. A mí me parece una de las cosas más destacables de nuestro país. No es por casualidad, o sea, todo esto tiene que ver con un modelo que se basa en tres pilares. Se llama el modelo español. Es un ejemplo para toda Europa, diría yo que es un ejemplo para todo el mundo. Y estaba hablando con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Ella lo va a explicar muchísimo mejor que yo.
El éxito de España en donación y trasplante de órganos es el resultado de la combinación de tres factores. Contamos con una sociedad solidaria dispuesta a ayudar. En segundo lugar, un sistema de salud público y de carácter universal, sin ningún tipo de discriminación. Y en tercer lugar, es un modelo organizativo que nos permite identificar circunstancias de fallecimiento que son las compatibles con la donación de órganos de una manera lo más impecable posible para evitar la pérdida de donantes y de órganos perfectamente válidos para trasplantes.
Déjame recordar que y es importante porque la implicación de España es tan grande que incluso los centros que no realizan trasplantes, por lo que no tengan mate, participan activamente en detectar donantes. Y yo me imagino, Mar,
sí,
a alguien que lleva esperando no sé cuánto tiempo un órgano y porque al final eso es lo único en lo que piensa, ¿no? Recibir esa llamada.
Esa llamada que tú estás en casa y te llaman por teléfono y te dicen, por ejemplo, Ana, vente para el hospital que tenemos ese riñón que te hace falta. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Ana. Hemos estado hablando con ella. Llevaba muchísimo tiempo esperando un riñón y nos ha contado qué sucedió en ese momento que ella recibe un riñón de un donante.
Recibir un órgano de una persona, en mi caso fallecida, es vida. Es la oportunidad, ¿no?, que tenemos las personas que estamos esperando un órgano. Es la oportunidad de vida. Sobre todo agradecimiento a esas familias que en el momento más duro de su vida seguramente digan así a la donación. Importante es hablar con tu familia sobre tu situación o tu preferencia sobre la donación de órganos. Lo único que me queda por decir es gracias a los donantes.
¿Por qué no me cuentas cómo está Paula? Me has dicho que se llama Paula,
Paula
también, ¿verdad?
Se llama Paula, pues está. Mira, Paula se me ponen los pelos de punta. Me dijo el otro día una cosa que ha dicho Ana, y es que ella tiene ahora una segunda fecha de nacimiento, porque no solamente es estar con la diálisis, es que no sabes qué te va a pasar y no sabes si tu otro riñón, el que funciona, puede fallarte en algún momento. Entonces está recuperándose y está teniendo una luz en los ojos de ilusión que hace unos meses no tenía. Así que, bueno, pues mira, ese carnet de donante, ojalá que nos lo hagamos muchos en las próximas semanas o años.
Qué bien. Déjame mandarle a Paula un abrazo y un beso gigante, y que me alegro mucho por ella y a la familia del donante. Que gracias. Y a todas las familias de todos los donantes de España, si usted está pensando en serlo, anímese. Me ha dejado pensando con lo de la tarjeta, ¿eh?
Sí, es interesante. Yo creo que le tenemos que dar una vuelta a este nuevo año que entra, pues a lo mejor es un propósito, donar vida.
Qué bien. Mara Mate, hasta la semana que viene.
Alberto, un beso muy fuerte. Adiós.
Pues en 6 minutos y medio se van a cumplir 3 horas desde que Pedro Sánchez comenzaba su comparecencia en el Senado, en esa comisión de investigación del caso Koldo. Le puedo decir que ha admitido su responsabilidad en los nombramientos de Ábalos y de Santos Cerdán, en respuesta a Coalición Canaria, que sí ha reconocido que esa responsabilidad política de nombrarles como secretario de organización del PSOE pues fue suya, lo mismo que como ministro y como el nombramiento de Santos Cerdán. Lo que pasa es que ha defendido también a, bueno, ha defendido a su mujer, Begoña Gómez. De todas formas, como tenemos tiempo, una hora todavía de programa, en alguno de los momentos volvemos a conectar con Ricardo Rodríguez y le cuento todo con más detalle. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Ahorrar es fácil si es Daikin. ¿Tirarme en casa todo el invierno con la calefacción encendida y sin pensar para nada en la factura de la luz?
Si es Daikin, sí. Es fácil. Solo los equipos de aerotermia de Daikin te ofrecen la temperatura ideal por menos de un euro al día.
Con la aerotermia de Daikin, ahorrar es fácil.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz
sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11.